Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este jueves 18 de febrero de 2016. Recuerda que por cada noticia mala que escuches, nosotros te traemos noticias positivas, noticias siempre cargadas de esperanza. 400 años después de sus muertes, Cervantes y Shakespeare, o mejor dicho, dos de los personajes que ellos crearon, van a servir para ayudar a los adolescentes a abordar algunos de los problemas con los que se enfrentan hoy en día, principalmente el de la tiranía de la imagen y también el de la igualdad de género. La campaña, puesta en marcha por los teatros del canal, incluye una obra que bajo el título Royal Flush hace coincidir a dos protagonistas míticas de la literatura universal: Constanza, de la ilustre Fregona, y Catalina, de la Fierecilla Domada. A través de las vivencias de estas dos mujeres, de carácter fuerte y adelantadas a su época, la pieza intenta concienciar a los jóvenes, entre otras cosas, de los riesgos que corren por intentar tener un físico supuestamente perfecto. En estos momentos, los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia son la tercera causa de enfermedad en los adolescentes. Además de la obra, también se ha creado una guía didáctica que estará a disposición de los profesores para que en clase también trabajen el tema de la autoestima y también de la buena alimentación. Felicidades desde Poniendo las Calles en la cadena COPE a los promotores de la campaña por tratar de ayudar a nuestros jóvenes. Son nuestro futuro y es labor de todos ayudarles en esta etapa tan complicada como es la adolescencia. Son las 4 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, riguroso directo, ponemos las calles en COPE. Estamos realmente alucinados con las noticias sobre los secuestros virtuales. Cada día escuchamos más casos. Los últimos ocurridos en Valencia, en España, y esto realmente nos preocupa. Y por eso nos vamos a parar un momento en conocer de cerca qué está pasando y cómo afecta esto a las familias. Es jueves y como tal nuestra chica del tiempo, del tiempo.es, hará presencia centrándose en lo que más nos preocupa estos días, el frío que está viviendo toda España. Y este cambio brusco de tiempo también lo tendrá en cuenta nuestro experto en nutrición, Miguel Ángel Almodóvar. Y es que esto nos provoca estrés, te lo aseguro, es que es verdad, provoca estrés. Y Almodóvar nos ayudará a paliarlo con los buenos alimentos. Ya son las 4 y 7, hora menos en Canarias, y que sepas que no eres el único, que no eres la única que está intentando dormir ahora. O incluso que estás trabajando. Hay un montón de gente como tú, como yo, como el equipo de Poniendo las Calles. Y cuando nos llamáis a este estudio, te aseguro que sonáis muy bien. Mira, 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 mira.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Por qué está despierto ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
¿Te gusta nuestro programa?
Muchísimo.
¿Y por qué? ¿Pero por qué te gusta este programa?
Bueno, porque es entretenido, porque además lo de poner calles es bonito. Yo he recorrido muchas calles.
¿En serio?
Sí, sí, en mi profesión he recorrido muchas calles y muchos pueblos. Trabajaba en Caja León,
¿sí?
Luego Caja España.
Uh-huh.
Poniendo las Calles.
Fernando.
Sí, Fernando.
Fernando.
Ah, perfecto. Y escúchame, ¿dónde estás, Fernando?
En Sevilla.
Ajá. Te oigo así como si estuvieses enlatado, ¿no?
Estoy metido en una garita.
Ajá. ¿Y qué estás vigilando, Fernando?
Pues a un recinto y a un aparcamiento.
¿A un apartamento?
Aparcamiento de camiones.
Ah.
Y que el auxiliar nunca puede decir que es un vigilante.
Uh-huh.
Y entonces yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Algo pasa ahí, ¿eh?
¿Estás bien?
Ay, te ha saltado una alarma ahí.
Exacto.
¿Qué te ha pasado? ¿Te estás haciendo un tac?
No.
Que eres un ponedor de calles.
Vale, muchas gracias, Carlos Moreno, El Pulpo.
Gracias, Manuel.
Y que sigas con tu programa, que es maravilloso.
Por lo menos hasta las 6.
Poniendo las Calles.
Ellos son algunos de los ponedores, algunos de los oyentes que nos llaman, que cogen línea, que entran en antena y por supuesto que a cambio reciben inmediatamente además el diploma que certifica que son unos ponedores de calles. Aquí el ponedor, el currante, el que está intentando dormir, que nos llama y entra en antena, se lleva el diploma. No estamos solos. Si tú me escuchas ahora es porque eres un ponedor y estamos levantando España. Y amamos a nuestro país. Así que me encantaría conocerte. Y te vamos a contar ahora cuáles son nuestras vías de comunicación. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días. Son el teléfono gratuito 950-6006. También estamos en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Estamos en directo. Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles, en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, señoras, señores, juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La música de este programa me la traigo yo y también la pides tú. Y te la pongo. Esta canción nos la piden en Twitter. G-V-E-G Sánchez. Satisfaction, de los Rolling Stones. Disfrútala. Rolling Stone, canción que se grababa en 1965 y que iba directamente al número uno, sonando en la cadena COPE mientras ponemos las calles. Oye, ¿sabías lo que son los secuestros virtuales? Te lo digo porque desde hace un mes no paran de repetirse en los medios de comunicación y desgraciadamente están como de moda. En la última semana en Valencia ha habido 6 casos. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han lanzado una alerta general para que la gente no caiga en la trampa. Herrera en COPE ha tratado este tema con alguien que estuvo a punto de ser estafada, pero pudo evitarlo. Ella se llama Carmen y hace solo unos días que sufrió este susto.
Buenos días, ¿cómo está de ánimo y de todo bien, no?
Pues bien, ahora muy bien y ya, bueno, pues cuando me acuerdo se me ponen los pelos de punta, pero bueno, ya ha pasado.
Sí, ¿le importa contarme qué pasó?
Pues estábamos el viernes en casa y eran como las 9, una cosa así, Y bueno, llamaron una vez, una primera vez, y cuando fue mi marido a coger el teléfono, se cortó. Y me dijo, ¿quién llama desde el extranjero a estas horas y tal? Y al minuto así, volvieron a llamar. Y entonces yo de repente empecé a escuchar a mi marido ya totalmente descontrolado. ¿Pero cómo? ¿Qué me dice? Él dijo el nombre de uno de mis hijos. Yo tengo cuatro hijos y era, o sea, el que podía ser más, porque a dos los tenía en mi casa, otro estaba de viaje y este era el único que podía ser.
Pero, ¿realmente cómo actúan? Porque Carmen, atención, nos va a dar la clave y creo que es la tranquilidad.
Ellos te van sacando información. Como en ese momento estás en shock, les dices hasta el color de tus calcetines, o sea, lo que sea.
Porque ellos lo que le dicen es, tenemos a tu hijo retenido con nosotros, si no nos das algo, no te lo liberamos.
Claro, sí. Dicen, tenemos a tu hijo, como no nos des dinero, nos pedían 10.000 euros. Lo vamos a matar, no lo vuelves a ver. Y entonces, claro, en ese momento entras en shock y es que ya no controlas nada. Entonces mi marido dijo el nombre de mi hijo y, vamos, del que pensaba que había sido. Y ya entonces mi marido empezó que yo no tengo ese dinero aquí, a estas horas no lo puedo encontrar. No tengo, le dijo, teníamos algo de dinero en casa. Dijo, mira, tengo esto. Y entonces ya atacado. Y yo en ese momento, cuando le oí, que intuí que es que estaban diciéndole esto, llamé a la policía.
El interlocutor suele ser un hombre con acento suramericano. Ellos intentan tener todo atado para que no acabe en manos de la policía.
Ellos lo que hacen es, en el momento que coges el teléfono, te preguntan que cuánta gente hay en casa. Y te sacan el teléfono de la gente de la casa. Entonces te bloquean todos los teléfonos de tu casa para que tú no puedas llamar a la policía.
Claro. Bueno, entonces, con que no le diga el que tiene usted.
Claro, no, lo que pasa es que con ese momento te pillan, o sea, en el momento que te dicen, tengo a tu hijo secuestrado, lo voy a matar. ¿Quién está en tu casa? Entonces, claro, tú le dices, mi marido, gracias a Dios, dijo que estaba yo sola porque estaba la chica, estaba mi otro hijo con móvil, en fin. El problema es que a mi hijo, al que se suponía que habían secuestrado, no lo localizábamos, porque estaba entrenando y no le podíamos localizar. Entonces fueron 45 minutos de angustia total.
Y los policías dicen que cuanto más hables será peor, porque darás más datos al supuesto secuestrador. También señalan que la situación de pánico que vives te hace incluso confundirte a ti mismo.
Yo estaba con el teléfono fijo y mi marido se fue como se suponía que a pagarle, ¿vale? Y a mí yo le decía, pásame con mi hijo, que lo quiero escuchar. Y entonces, por del fondo, se oía uno gritando, mamá, no sé qué y tal. Y a mí me parecía mi hijo, absolutamente. Yo me acordé mucho de la madre de Anabel Segura, cuando la secuestraron, que su madre también escuchó una voz que pensaba que era su hija y sí, ya sí. Estaba muerta la niña. Y yo, es que escuchas a tu hijo, o sea, es una situación espantosa, espantosa. Y el problema es que como te descontrolas, les dices toda la información que ellos quieren y ellos utilizan eso para asustarte todavía más. Claro. Lo importante es controlar eso.
Y es que los delincuentes obtienen bases de datos telefónicas y lanzan muchísimas llamadas. De esas algunas funcionan y eso les basta. Nosotros lo que debemos hacer es llamar automáticamente a las autoridades.
Yo en el momento que llamé a la poli, una señora encantadora me decía, tranquila señora, tranquila, que es mentira, claro. Yo, en ese momento, me estaban diciendo que mataban a mi hijo, y yo decía, oiga, mire, que no es mentira, que me está matando a mi hijo, que tal, claro. Y la otra pobre mujer, no me cuelguen, ella me decía, no me cuelgue, señora, no me cuelgue. Porque, claro, ellos lo que querían era llamarme a ese teléfono para bloquearme completamente. Pero yo en ese momento, sinceramente, no hice ni caso a la policía. O sea, colgué el teléfono y, claro, ya nos quedamos ahí incomunicados. Pero eso sí, la policía actuó fenomenal y cuando mi marido salió a la calle para irse al locutorio a pagar, apareció la policía.
Claro, y ella
le dijo que no se fuera, que no se moviera.
Sí. Y como ellos no están en España, pues la forma de pago es diferente.
¿Forma de cobro que pretendía esta gente cuál era?
Hay que hacer una transferencia. Ellos le decían a mi marido que tenía que ir a un locutorio de Western Union, en sí. Alcobendas era. Y es un locutorio, o sea, te mandan a un locutorio y ahí haces la transferencia. Y al día siguiente, otra amiga mía, también que viven por la zona, ellos fueron a pagar al locutorio, lo que pasa es que luego fueron y les devolvieron el dinero, debió ser que fueron con la policía o algo así. Pero te mandan a ir a un locutorio. a pagar.
Claro, estos son gente que ni siquiera está en España.
No. Están en Chile.
Están por
a
ahí.
Nosotros nos llamaron claro. De Chile.
Les dijeron que su hijo estaba en problemas y que si no recibían el dinero, tendrían problemas. Y se equivocaron, porque su hijo llegó a casa y esto quedó en un intento de secuestro virtual.
El que estaba entrenando llegó a casa, ¿no? Me imagino. Y ustedes...
Sí, bueno, el que estaba entrenando le llamó a la policía cuando... Sí. Y entonces, claro, lo cogió y le dijo a la policía, oye, mira, tal, es que está pasando esto, vuelve a casa, tal y que cual. El problema es que, claro, él estaba entrenando en un sitio que nosotros... Y él iba en coche. Y es una... Y hay un parking que es un poco oscuro, en fin, que claro, al decir eso, mi marido pensó, a este en el parking de este sitio, lo han cogido, terrible, terrible. La verdad es que fue horroroso, horroroso. O sea, yo no quiero que le pase esto a nadie, porque de verdad es un agobioso. Y la policía actuó rapidísimo, rapidísimo. Y estupendo, la verdad.
Bueno, pues Carmen, celébrelo.
Sí, por Dios, y que eso, que la gente se lo quede, porque yo no lo había escuchado. Y me imagino que aun sabiéndolo, si te llaman, te pegas el susto, porque
sí,
te lo vas a dar.
Claro, claro que te lo pegas.
Pero lo importante es no darles a ellos ninguna información. O decirles, ¿a quién tienes? ¿A Julia? Si no es tu hijo, o a quien sea. Sí, pues entonces ya dice, vale, pues adiós.
Claro, no dar el nombre de verdad, no decir cuánta gente hay, etcétera, etcétera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nos encanta estar contigo. Carlos Cano, esta semana está sonando todos los días porque estamos celebrando la salida de un nuevo disco de copla de él que es absolutamente fundamental. ¿Dónde estabas tú cuando escuchabas originalmente El Cortijo de los Mimbrales?
Brillando a la marimba como un lucero, el famoso Cortijo de los Mimbrales, donde en medio de toros y de vaqueros se quisieron de niños los dos chavales. Cuando pasa la luna por el cerrado y en el campo se abre la campanilla, canta así el vaquerillo desde el cercado a la chiquilla. Cortijo de los Mimbrales en la llana Andalucía, entre Breña y Arales, guarda una perla escondida. En la marimba huerbana, una de bravo vaquero, al despuntar la mañana, me dejó, ay, ay, la que más quiero. Para la fiesta campera todo el señorío se ha juntado en el cortijo de los Mimbrales y lució el vaquerillo su poderío, derribando a los toros y a los herales. Y para hablarle de amores fue un ganadero a la niña bonita del vaquerillo, que cega por el brillo de su dinero, dejó al chiquillo. Cortijo de los Mimbrales en la llana Andalucía, entre Breña y Arales.
Qué gran canción en la versión de la gran voz de Carlos Cano. 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar escuchándonos. La próxima semana será la semana de las canciones en italiano. Escucharemos todos los días una gran canción italiana. Si te apetece mandarnos cuál sería tu propuesta, tu petición, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, poniendo calles, o a través de nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y como es hora de que conozcamos ya las noticias que nos deja el día, no las de siempre, las de política, no, sino las sociales, las que a ti y a mí nos interesan, pues Beatriz Calderón las ha recogido y nos va a empezar a contar. Bea.
Pues, ¿qué tal, Pulpo? Abrimos un día más con el tiempo porque hoy se esperan nevadas en cotas bajas del centro peninsular, por lo que no hay que descartar ver de nuevo vestidas de blanco ciudades como, por ejemplo, Madrid o Ávila. Hacía mucho tiempo que no veíamos nevar en Madrid. Dicen
pues
que hoy va a nevar. Bueno, ayer en España se registraron por primera vez en lo que llevamos de invierno temperaturas de hasta 13 grados bajo cero en zonas como Soria, como Burgos. En Burgos y en León, cientos de niños se quedaron sin clase. En Zamora viven pendientes del Duero por miedo a inundaciones. Ya ves, ha tardado en llegar, pero finalmente podemos decir que hemos tenido algo de invierno. Lo vamos a cerrar con algo de invierno.
Un fresquito.
Junto a la nieve, otra de las protagonistas del día va a ser Rita Maestre, ¡hombre!, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Hoy se va a sentar en el banquillo por un delito contra los sentimientos religiosos.
¿Qué se están pasando?
Los hechos se remontan a marzo del año 2011, cuando con el torso desnudo y acompañada de otras personas, entraba en la capilla de la Complutense gritando lindezas como "vamos a quemar la conferencia episcopal" y "arderéis como en el 36, que realmente era "arderéis como en el 31, que fue
el 31.
Cuando... Pero bueno, esto es falta de lectura. Pues nada, en su defensa hay que decir que ha pedido perdón, que asegura que es algo que no volvería a hacer, que son cosas de cuando uno es joven. Hombre, han pasado 5 años.
Ya, pero...
Sí, es verdad que creo que no llega a los 30, Rita ya. Maestre.
Es muy guapa,
estar ahí.
Es muy guapa.
Y sí, sí, es muy maja. Y es portavoz, tiene... sobre todo que es portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Y es la jefa, porque tiene... pinta bastante más que Carmena.
Y tiene pinta de limpia, de las que va guapa.
Sí, pero bueno, hace 5 años pues se dedicaba a saltar capillas
más, claro.
Ligera de ropa. ¿Te acuerdas ayer que hablábamos de la jugada maestra de Bankia? Pues
ah, sí,
mira,
sí,
ya
sí.
Conocemos los términos de esta propuesta y los vamos a contar aquí, por si acaso tenemos algún
truco,
accionista. No, yo creo que la cosa está bien. Mira, la entidad, ya no se la, Bankia ya no se la juega más, ya también te lo digo, ¿eh? La entidad ha anunciado que devolverá de forma extrajudicial 1.500 millones de euros a 200.000 pequeños accionistas. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, explicaba el procedimiento, por si interesa.
Hemos diseñado un proceso lo más sencillo posible, de forma que cualquier inversor pueda acudir a su oficina, rellenar una solicitud, comprobaremos los datos y en el periodo de tiempo más breve posible, menos de 15 días, recibirá la totalidad de la inversión que efectuó más los intereses correspondientes.
Bueno, se va a devolver todo, la inversión, los intereses durante estos años y todo sin pasar por los juzgados.
Mejor.
Con lo cual esto va a ahorrar bastante dinero.
A todo el mundo.
No solamente, efectivamente, no solamente a los accionistas damnificados, sino también a Bankia. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque entre Donald Trump y Jeb Bush nos están poniendo difícil decidir cuál es el candidato republicano más cafre. Ya está,
están brutos, ¿eh?
Está la cosa complicada.
Sí, sí,
¿a ti
sí,
qué
sí.
te parece?
Pues, o sea, el Donald Trump ese tiene un poco que tomarse
este
una dormidina.
Este te parece salvaje,
¿eh?
No, mira. Sí. Trump ha asegurado en una de sus últimas intervenciones que la tortura no debe quedar fuera de discusión.
Uh-huh.
O sea, que es algo que entra dentro del debate. Será con él, la tortura con él, que da unas ganas de atarlo y apalearlo. Y luego está Jeb Bush, que no se le ha ocurrido otra cosa, con la que está cayendo en el país a cuenta del uso de armas, que subir una foto de un revólver en Twitter. El revólver en cuestión llevaba su nombre porque se lo acababan de regalar. La red social se ha encendido con mensajes como 80 padres de familia perdieron hoy a un hijo por la violencia armada. Jeb Bush, haga algo al respecto.
Claro.
Lo peor de todo es que estos dos señores no van mal situados en las encuestas.
Es increíble cómo está subiendo Donald Trump, con lo agresivo que es, en palabras me refiero,
Es que hay gente para todo.
Es alucinante, sí, los estates son muy especiales.
Sí. Uh-huh. ¿Tú eres de los que suben muchas cosas a las redes sociales, hablando de Jeb Bush?
Cada vez menos.
Mira, la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado porque 9 de cada 10 responsables de recursos humanos mira Twitter o Facebook antes de seleccionar una persona para un puesto de trabajo. De hecho, ya hay datos, El 28% de las empresas, de los departamentos de recursos humanos, ha descartado a un aspirante que había llegado a las pruebas finales por lo que estaba publicado en sus redes sociales.
Claro, claro.
Y yo, aparte, añado que conozco a más de una y a más de dos personas...
¿Sí?
Directivas
¿Qué?
Que por poner determinadas cositas en Twitter se han quedado sin cargo.
Wow.
Para que veas.
Es que es verdad. Es que la gente cuando se coge unos trozos que no veas, coge y se hace fotos, lo publica, lo ve todo el mundo y lo ve la gente que luego no lo tiene que ver. Y mira.
Si es que no se puede. O subir gracias que no tiene ninguna.
Menos mal que la fiesta de Navidad no te hice fotos, porque madre mía.
¿Qué fiesta de Navidad? ¿De qué fiesta de Navidad hablas?
En nuestra cena.
Ah, en nuestra cena todavía. ¿Eh? Ahí me callo.
Creí mira que Mónica hablabas... Villarain, que también cómo se lleva las manos a la cabeza. Y Mónica también, madre mía, es que
creí
yo no
que
sabía
hablabas
que Mónica
de la de...
tanto.
De la... Pero qué va, pobrecita mía, Mónica. Bueno, lo mismo, ese es el secreto de esa sonrisa,
claro.
Que está siempre feliz.
Sí, mira.
Bueno, hablamos ahora de cine, los que amamos las películas absurdas de los 80, que sé que tú eres uno de ellos también.
Me encantan.
Hoy lloramos la muerte de George Gaines, así dicho... No le suena el nombre a casi nadie.
Tenemos una sintonía por ahí que era de Loca Academia de Policía.
¿Sí?
My name is Commandant Lassard. Welcome to the new police force. Your training time here will last.
Esto suena, ¿eh? Esto suena. Comandante Lazar. Bueno, este papel del despistado y desternillante jefe en la saga de Loca Academia de Policía, 7 películas en total, que yo me quedé en la segunda, las cosas como
yo son. Yo la cuarta, la quinta, ya no me hacía gracia y lo dejé de ver.
Bueno, pues le valió el reconocimiento del público. También se le conoce, ¿eh?, por ser el padre adoptivo de Punky Brewster. Y terminamos este repaso al noticiario escuchando una pieza única. Nos vamos a poner ahora serios, ¿eh? Inédita, desconocida. Está con ruido de sillas y todo. Está cola. Mira, el sonido nos llega desde Praga. Ayer se interpretaba esta obra, que fue compuesta ni más ni menos que por dos genios, Mozart y Salieri, los dos juntos. La pieza tiene 2 siglos, aunque hasta ahora solo se tenía constancia de su existencia por la prensa de la época. Durante años fue guardada mal catalogada. En los años 70 se catalogó mal, se dijo que era de autor desconocido y ha estado guardada. Y en el año 2015, gracias al trabajo de una bibliotecaria, se le atribuyó la autoría correcta a Mozart y a Salieri. La pieza desmitifica esa rivalidad que se supone que había entre los dos. Incluso hay textos que dicen que Salieri tuvo algo que ver en la muerte de Mozart.
¿Qué dices?
Era tal el pique que tenían los dos músicos. Pero bueno, esto lo hicieron juntos.
Madre mía, pues es bonita, la verdad que es bonita. Oye, quiero darle la bienvenida a Zona Charra, que nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Y también vamos a mandar un saludo a la cantidad de taxistas que están viajando ahora mismo hacia Madrid, porque hoy tienen una manifestación, así que...
Sí, luego lo contamos.
Claro, los taxistas que están ahora mismo de viaje y que van sintonizando la cadena COPE, chicos, tranquilidad, que la carretera está bastante fastidiada en cuanto al tiempo. Estamos viendo que está lloviendo y ya hay poblaciones a las que están cayendo algunos copos de nieve, así que precaución a todos los taxistas que se dirigen hacia la capital. Las 4:31, las 3:31 de la mañana en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio, lo hacemos justo antes de que llegue Carlos Herrera y nos encanta poner las calles contigo y también con ella, que es la que nos cuenta una vez más y una vez a la semana además, cómo está de loco el tiempo. Nuestra Mar Gómez, meteoróloga en eltiempo.es y además doctora en físicas. Muy buenos días, Mar.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tiempo tenemos para esta semana?
Bueno, pues nos levantamos en este jueves con nevadas en cotas relativamente bajas en muchas zonas del norte y centro de la península. Esta madrugada ya está nevando en muchas zonas y veremos nieve en otras que a lo mejor no lo esperábamos. Incluso no descartamos que ahora por la mañana podamos ver algún copito de nieve en Madrid, que ya sabemos que cuesta mucho que caiga alguno. Estaremos muy atentos a ver si cazamos alguno y con temperaturas muy fresquitas. Si vais a salir de casa en unas horas, van a seguir siendo bastante heladoras. No lo notaréis, pero son un poquito más altas que ayer, siguen frías y por lo menos los vamos a encontrar con temperaturas en Madrid capital, por ejemplo, de 5 grados, en Valladolid 1 grado, 5 en Badajoz o 4 en Oviedo. Episodio de nieve, por tanto, que hoy va a acumular cantidades importantes, sobre todo en zonas de montaña del norte. De momento, despedimos esa nieve hasta nuevo aviso, porque los próximos días ya no esperamos nevadas. En Canarias sí que empieza hoy a cambiar el tiempo, ahora les toca a ellos, empieza a inestabilizarse la situación allí. Los próximos días lloverá con tormentas y viento fuerte y desde luego que seguiremos mucho y muy atentos a esa situación porque puede complicarse sobre todo al norte de las islas. El viernes las lluvias se centran en el Mediterráneo andaluz, Ceuta y Melilla, en el Estrecho también, seguirá así el fin de semana también en Canarias y las temperaturas, aunque van a seguir frías, van a ir subiendo progresivamente durante el fin de semana y vamos a ir abandonando esos valores tan fresquitos y tan fríos que hemos tenido durante estos días.
Ya te ves. Estamos hablando con Mar Gómez, meteoróloga en eltiempo.es y además doctora en físicas. Mar, ¿tú tienes el dato de cuáles han sido las peores olas de frío que hemos tenido en España?
Pues sí, te voy a contar algunas cosas curiosas. Es verdad que ahora no estamos viviendo una ola de frío, pero como hemos tenido este invierno tan atípico, he querido rescatar un poquito las olas de frío que hemos vivido otros años también para darnos cuenta de cómo han sido otros inviernos. En lo que llevamos de siglo se han producido unas 20 olas de frío. Uh-huh. En el año 2001-2002 se produjo una ola de frío, pero fue la más duradera desde 1975. Duró 17 días. A lo mejor no nos acordamos porque ya ha pasado unos cuantos añitos, pero estuvieron afectadas muchísimas provincias, hasta 32 provincias, durante 17 días pasando prácticamente este frío o más. En febrero de 1956, esto ya hace más años, yo no había nacido, pero fue una de las peores olas de frío de la historia. Prácticamente toda España quedó bajo cero. Se registraron mínimas, por ejemplo, de menos 24 grados en Candanchú, menos 18 grados en el puerto de Navacerrada o menos 15 en Pamplona. En enero de 1971, una ola de frío que llegó a durar 23 días. Se registraron, por ejemplo, menos 25 grados en Calamocha, menos 24 en Albacete o menos 21 grados en Vitoria. Os cuento esto para que veáis que lo que tenemos ahora no es nada. No es nada comparado con lo que hemos tenido otros años.
Pues verdad, es que otros años ha sido impresionante. Lo que pasa es que ahora hemos visto ya en las orejillas al lobo y decíamos que no iba a haber invierno y ha llegado de golpe, la verdad, ¿eh, Mar?
Sí, sí, la verdad es que ha llegado de golpe y nos ha pillado a lo mejor un poquito desprevenidos porque sobre todo veníamos de un invierno en el que las temperaturas han sido muy atípicas y yo creo que muchos no habíamos sacado un abrigo en condiciones, no habíamos sacado los guantes y ahora pues nos ha pillado un poco el toro.
Oye, lo que estás diciendo parecen remedios caseros para el frío, que seguro que tienes alguno que otro.
Pues sí, mira, he descubierto que da igual esto del caldito caliente. La comida, ya sea fría o caliente, nos da energía para combatir el frío porque lo que hace es generar calor en el cuerpo al metabolizar el alimento. Así que, en verdad, según demuestran los científicos, da igual que sea frío o caliente. Lo importante es comer para recibir energía.
Pero, Mar, escucha una cosa. Cuando te tomas una sopita de cocido, el cuerpo automáticamente entra en calor.
Sí, yo también pienso eso. Pero según los científicos, según lo que yo he leído, es que la comida, sea frío o caliente, te va a generar calor.
Fíjate.
Otra cosa es que la sensación que tú tengas en ese momento momentánea sea un poquito de más calor, de más, digamos que estamos más a gusto, pero a la larga da igual que sea comida fría o caliente, porque nos va a generar, es como una sensación momentánea, por lo que yo he podido leer.
Pues sí.
Y que pasa, es pasajera, así que es como un pequeño engaño. Luego tenemos el esquema del bote. Esto es que tenemos que imaginarnos como un bote a nosotros mismos y lo que tenemos que hacer es intentar no dejar ni el más mínimo hueco para evitar que el frío entre en nuestro cuerpo. Vale, es evidentemente la cara, la cabeza, a veces se nos queda un poquito fuera. Bueno, pues hay que taparse hasta arriba. Los calcetines de algodón, aunque parezca lo contrario, atrapan más la humedad. Es decir, que si, por ejemplo, nos ponemos unos calcetines de algodón, llevamos un calzado que no es impermeable, llueve, se nos mojan, nos va a crear una sensación más de frío. Hay que utilizar otro tipo de calzado
o
otro tipo
de calcetín.
De calcetines, eso es.
Madre mía, habrá que ir a, ¿cómo se llama? A Calcedonia, ¿no? Entonces, a pedir, ¿qué material pedimos entonces, Mar?
Pues habrá que preguntarle a ellos, que yo creo que tendrán seguro, me juego lo que quieras a que tienen alguno especial para la nieve o para la lluvia.
Bueno,
es que estoy convencida.
A una tienda de deporte, seguro que como le meten el forro polar ya a cualquier producto.
Pues sí, yo desde luego que es que ya las cosas que inventan yo, ya aquí ya no digo nada.
Es verdad. Oye, Mar, mira, yo no sé si es por el cambio que he sufrido a raíz de hacer este programa, pero es que a veces a mí me parece que la nieve tiene color rosa o incluso roja. ¿Esto puede ser o no puede ser?
Pues mira, sí puede ser y no es ningún efecto óptico. De hecho, por ejemplo, si cogiéramos un poquito de esa nieve de color rojo o rosa, que ahora os explicaré por qué ocurre, y la metiéramos en un recipiente,
¿sí?,
veríamos que efectivamente tiene ese color rosa, que no es que se cree ningún efecto óptico por la luz ni nada. Esto se le suele llamar nieve de sandía porque tiene ese colorcito como de sandía y se debe a unas microalgas. No os digo el nombre de las microalgas porque son unas microalgas que tienen un nombre muy, muy difícil.
Te lo agradecemos.
Bueno, me creéis, son unas microalgas. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la radiación ultravioleta del sol, esta radiación ultravioleta incide en la nieve, esas microalgas, ¿qué ocurre? Que se sienten atacadas y para defenderse emiten una gran cantidad de esporas que contienen un pigmento rosáceo llamado astaxantina. ¿Qué hace este pigmento? Bloquea los rayos ultravioleta para defenderse del sol y la colorea la nieve de color rosa. Es decir, estas algas se encuentran por debajo de la nieve, cuando reciben la luz del sol, se defienden porque no les gusta nada la luz del sol, bloquean esos rayos ultravioleta y se ve ese color rosa sandía en la nieve, que es espectacular. A veces también un poco tétrico.
Qué bonito. Qué bonito. Bueno, Mar, no te acuestes ahora, ya aprovecha el día.
Hombre, yo ya sabes que no me acuesto, me levanto aquí con energía contigo, yo ya no paro.
Perfecto. Mar, meteoróloga en eltiempo.es y además doctora en físicas, gracias por compartir tu tiempo con nosotros mientras ponemos las calles. Un besito.
Un beso.
Hasta luego. Y es Mario desde Torrevieja, que es otro ponedor de calles desde las 9 de la noche. Dice, Pulpo, una canción de rock nacional a tu elección. He pensado que Barricada y su Blanco y Negro puede ser perfecta para las 4:38 de la mañana.
Veo todo en blanco y negro. El vaso. eso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo.
Estamos poniendo las calles, así se llama el programa. Estamos justo antes de Carlos Herrera, que comienza él a las 6 de la mañana. Y ahora son las 4:40, hora menos en las Islas Canarias. Si te apetece contarnos el tiempo que tienes en tu ciudad, en tu población, en tu localidad, tienes una cuenta de Twitter para de manera inmediata contárnoslo, arroba poniendo calles. Y María Covadonga Nido Martínez nos dice: gracias por vuestro programa y vuestras informaciones.
Y Eduardo Rufino: hola muchachos, buenas noches desde Canarias, sois la bomba, gracias por existir. Viva la COPE, viva las calles y viva yo. Un saludo para ese gran equipo.
Qué bueno, muy bonito mensaje, gracias. Nos encanta leer lo que nos contáis, nos encanta saber cómo respiráis, lo que estáis haciendo, nos encanta estar pegados a vosotros, a nuestros ponedores de calles. Juan Hormigones: buenos días, Pulpo. Desde Málaga, un saludo. Pulpo, eres un máquina y te escucho todas las mañanas. Gracias, Juan.
Y Alex Martínez: hola, buenas noches, Pulpo. Quería que le mandaréis un saludo a mi tío Tirso. ¿Mm? Muy buenos días, Tirso.
Hola,
de
Tirso.
De la panadería El Chulo de Letur, que ahora le he dejado solo por las noches entre semana porque tengo que estudiar. Felicidades, bueno, por vuestro programa.
Letur, en Albacete. Precioso. 4:41. Eduardo Santos Rivas, desde Almería, dice: y como custodio del camino mozárabe de Santiago de Almería, a punto de salir hacia las estribaciones de Sierra Nevada para repasar la señalización del camino. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Para repasar la señalización del camino. Increíble actividad. Las 4:42, una hora menos en las Islas Canarias, tenemos a un ponedor o a una ponedora al otro lado del teléfono, del 950-6006. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¡Qué alegría tienes, Jesús! Que te llama Jesús, que lo sé.
Exactamente.
Y que me han dicho que vas ahora mismo por la carretera, ¿no?
Exactamente, sí, ya estoy llegando a Logroño, por ahí estoy ya.
¿Cómo tienes el tiempo, Po?
Pues alguna gota empieza a caer ya, alguna gota, pero vamos, bien, bien.
¿Y ha salido con mal tiempo, Po?
No, no, que allí en mi pueblo hacía buen tiempo.
Ah, porque tú has salido ¿de dónde?
De Zaragoza, Zaragoza.
¿De?
De Zaragoza.
De Zaragoza, claro. Y ahí hacía mejor tiempo de que luego te has encontrado en Logroño.
Hombre, y espera que llegue por ahí por Victoria y todo eso, que está peor aún.
Ah, confírmame que no vas en moto.
A ver, dime.
Confírmame que no vas en moto.
No, no.
Vale, porque el motivo de estar ahora en la carretera, ¿cuál es, Jesús?
Pues mira, que voy a, como que hablas mucho de los panaderos y eso, pues
sí.
Yo soy el que le llevo la harina a los panaderos.
Venga ya, ¿vas cargado de harina?
Sí, sí, llevo harina a granel, llevo una cisterna y todos los días voy para el país, hoy voy a hacer también, en exclusiva.
Fíjate, ¿te das cuenta, Jesús, cuando yo digo que somos imprescindibles para que España funcione?
Hombre, si no fuera por nosotros, no sé lo que iba a pasar.
Claro,
no sé.
Por eso somos una comunidad, somos los currantes los que estamos levantando este país.
Hombre. ¿Qué? Lo que pasa es que hasta que no ha salido tú en antena, no nos estamos enterando.
Bueno, pues para eso he venido yo aquí, a reivindicar lo que existimos, que existís.
Pues sí.
Oye, confírmame que tienes claxon en el camión, por favor.
Pero
No sé si se llama el oído. Este no toca mucho.
Ya lo he oído. Está un poco afónico, ¿no?
Sí, está ronco está.
Está como para que te pases un día de estos por ITV.
El otro día estuve y me tiraron.
Hombre, claro. Pero y ha vuelto a salir, ¿no?
Sí.
Hay que ver con la de Guardia Civil que está escuchando el programa ahora mismo. Dime la matrícula del coche.
Sí.
Escucha, te vamos a mandar un diploma que acredita que el camión no es apto para circular, ¿vale?
Vale.
Jesús, avísanos cuando llegues, ¿vale, hermano?
Venga, igualmente, Pupo.
Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, hermano. 4:44, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Saludo a Alfonso y también a Ismael, que hoy nos escuchan por primera vez. Y dicen que nunca habían escuchado la cadena COPE y que se sienten a gusto. Pues adelante, no pasa nada por escuchar la cadena COPE. Te lo digo yo, que soy Carlos Moreno el Pulpo. Soy de fiar. Déjame que te cuente que el frío está llegando, que cada vez estamos más estresados, que tenemos problemas, que estamos agobiados, que dormimos muy poquito. Siempre lo digo, la gente que escucha este programa somos los ponedores de calles y encima dormimos menos que los búhos. Y no sabemos realmente si hay algo que nos pueda ayudar a llevar esta vida tan dura. ¿Habrá alguna dieta? ¿Podremos cambiar nuestra nutrición para echarnos un cable a sobrevivir? Miguel Ángel Almodóvar, buenos días. Ilústranos, por favor.
Buenos días. Y qué difícil era hoy ver las calles, ¿eh? Había que ir con un bastoncito
blanco. ¿Y el frío que hace? Es que eso no es normal.
Claro, sí es normal.
Lo que no ha sido normal es el tiempo que hemos tenido. Tienes toda la razón.
Bueno, mira, hay distintas dietas para combatir el estrés, pero quizá la más mundialmente famosa fue la que creó en su momento y sigue estando vigente la doctora Susan Albers, que es psicóloga clínica del Centro de Salud de la Mujer en la clínica Cleveland de Worcester, Ohio. USA. Eso ya como Wyoming. Autora de los libros Eating Mindful, comiendo conscientemente, y Quiet Home for Eating.
Renuncia a la comida rápida.
Muy bien, qué bien lo has traducido.
Sí, es que me lo leí.
Según la doctora Albert, existen 10 alimentos, ya sabes que cuando se hacen decálogos a veces se fuerza un poquito, se quita uno, se pone otro. Pero en fin, ella habla de 10 alimentos clave para hacer frente con éxito al estrés y sobre todo a este estrés invernal brutal.
¿Cuál podría ser el primero de esos alimentos?
Sin ninguna duda hay que empezar con el chocolate. El chocolate, hombre, siempre el chocolate negro, hombre, el de cacao, el chocolate de verdad, del que hay que tomar una onza al día. Tú fíjate, el chocolate todavía se siguen medidas ajenas al sistema centesimal. Se toma por onzas y por libras.
Es verdad.
Una libra, deme una libra de chocolate, sí. Una onza de chocolate, decíamos los niños.
Es verdad.
Entonces una onza es suficiente para liberar una cantidad efectiva de dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con el confort espiritual, el sosiego y el be quiet, que se diría en inglés.
Es interesante, Miguel Ángel, porque el chocolate negro además es una de las cosas que sabes cuando empiezas a comerlo, y en mi caso yo no sé cuándo puedo parar de comer. Es que me vuelve loco el chocolate, lo reconozco.
Es buenísimo. De todas maneras te vuelve loco algo muy positivo, porque lo que no es bueno es el chocolate con leche. Fíjate, los chocolates con tal, porque tiene muy poco cacao. Lo bueno es el cacao del chocolate.
Bueno, yo ya me enteré que el chocolate blanco ni tiene chocolate ni tiene nada. Es todo azúcar y grasa.
Absolutamente nada. Azúcar y grasa, además grasa de mala calidad. Y el chocolate además se puede tomar con el segundo alimento, que es la avena.
Hombre, tan de moda ahora.
Tan típico, sí.
Y
tan
americano.
Tan típico de los desayunos yanquis, ¿no? Claro. Porque es, claro, las gachas. Siempre se habla de gachas. Aquí cuando hablamos de gachas.
La harina de almorta.
De harina almorta, sotitos. No, pero ellos es de avena. Y entonces, si te la pones con leche descremada, con zumo de fruta, así estilo gacha, además de aportar hidratos de carbono complejos que nos dan energía, también nos ayudan a producir serotonina, pero sobre eso se puede rayar la otra onza de chocolate y ya...
Y ya meteríamos dos alimentos.
A más.
Claro, y bueno, escúchame, y el kiwi es importante.
El kiwi es absolutamente fundamental porque es una... Hay que tener en cuenta que el kiwi tiene que ser natural, no de este falsificado de cultivo hidropónico. O sea, quiero decir, cultivo que se haya criado, el kiwi que se haya criado en tierra, porque tiene una dosis enorme de vitamina C. Aquí podíamos incluir dentro de nuestra cultura el perejil, porque el perejil es riquísimo en vitamina C, y entonces todo el perejil que haga falta, y además eso estimula el sistema inmunológico y reduce los niveles de cortisol.
El perejil sí parece que no tiene nada, es una hoja...
El perejil de todas las salsas que se dice, pues sí, de manera coloquial en España.
¿Tú te acuerdas que Popeye, el marino, sí. Comía siempre espinacas, se le ponía el brazo que parecía acelor.
Sí, eso estaba basado en un pequeño infundio sobre su cantidad de hierro por una coma, pero si no tiene hierro, lo que sí tiene, no tiene hierro de manera significativa, sí que tiene una gran cantidad de magnesio para reducir la presión arterial. Y además a ello hay que añadir, además de las espinacas, la leche de vaca desnatada, que es una fuente de triptófano, sobre todo por la noche, para relajar e inducir el sueño. Levemente templada, no caliente, templadita.
El triptófano, ya decía yo que me sonaba triptófano. Esto, porque yo me compré hace poco melatonina y en una vez decía, esta tiene más triptófano.
Sí, pero la melatonina realmente lo que actúa es como reloj cerebral. Yo en mi época en la que recomendaba siempre melatonina, digo, porque ya sabes que hubo problemas, concretamente al Nano, que hacía un telediario en Telemadrid, Fernando Sánchez de Aragó, quiero decir, le denunciaron, incluso la fiscalía intervino.
¡Qué raro!
Sí, porque la melatonina ha estado prohibida siempre en España, por razones muy absurdas, pero en cualquier caso, bueno, hay una melatonina de 1,8, es lo último que han aceptado. En fin, la melatonina ya es legal, mientras que era legal en otros países de Europa, aquí no lo era. Bueno, la cuestión es que la melatonina actúa como un inductor y para que funcione es muy importante cerrar los ojos. Puede parecer una tontería, pero porque tiene que ver con los ciclos de luz. Por eso funcionó también en el jet lag. Bueno, pues estábamos en el...
No, espera un momento.
En la leche de vaca.
Da gusto escucharte.
Muchas gracias.
O sea, esto no estaba previsto, Miguel Ángel, y me dejan muy tranquilo.
Esto es como una batalla floral. Qué guapo eres.
Esto está muy bien, Miguel Ángel. Y me encanta que nos sorprendas con cosas así, que nos interesa a los que vivimos al revés que los demás. Los pescados, ¿importantes?
Pescado azul, sobre todo salmón y sardinas en lata, que recomendamos siempre, eso todos los días. Siempre que estén en aceite de oliva, abundantes en ambas en ácidos grasos omega 3 que reducen la inflamación y el dolor.
Estamos hablando de los alimentos que para una dieta antiestrés, sí, que nos ayudan a pasar mejor estos momentos de desarreglos, de fríos, de bajada de defensas. Hemos hablado también del pescado. Nos queda, por ejemplo, el té negro.
El té negro activa neurotransmisores que reducen la producción de cortisol, una hormona que excita, digamos, anima a tomar azúcares simples, ya sabemos, francamente nocivos, de manera que el té negro, muy interesante, y sobre todo el té negro, siempre por la mañana, porque no hay que olvidar que tiene teína, esa cosa que les ha dado por llamar teína, que se llama cafeína, científicamente, pero que como la tiene el té, pues le han puesto teína, cafeína.
También tenemos que tomar dos piezas frutas, de fruta.
Dos frutas, sobre todo aguacate, en las ensaladas lo podríamos tomar todos los días, generoso en saludables grasas, que facilitan la comunicación nerviosa, y cerezas un poquito agrias, por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Aquí también convendría meter la piña, que estamos en temporada.
¿Qué te parece, Miguel Ángel, si acabamos con un fruto seco?
Pistachos que contribuyen. Además, ahora hay muchos establecimientos de árabes que los venden en harinas, en distintas formas. Los pistachos son una cosa que tienen debilidad los árabes y puedes hacer cualquier cosa con los pistachos.
Qué rico.
De manera que ya tenemos el listado de 10. Que al final no sé por qué nos ha salido como de 12. Bueno, porque he metido yo de clavo las sardinas en lata, pues, que las tengo que meter, y la piña.
Lo raro es que no me hayas metido los garbanzos, bueno, pero bueno, no pasa nada.
Una docenita.
Miguel Ángel, gracias. Ciérrame por fuera, que esto
muchas
no puede parar.
Gracias, Pulpo.
Miguel Ángel Almodóvar sigue poniendo las calles con nosotros aquí, en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles, esas cabitas, y lo que más nos gusta es estar pegados a la información. Y como las noticias son las que son y estamos un poco cansaete de tanta corrupción, de tanto malos rollos, nos estamos fijando últimamente en cosas buenas, en cosas positivas, en cosas que nos hacen sentir bien. Y Beatriz Calderón, bueno, ella hace su sección y su selección de las noticias y las va a compartir contigo ahora. Beatriz Calderón, cuando quieras, puedas.
Pues empiezo ya y empiezo hablando de los taxistas, porque también nos gusta estar con la gente del automóvil, Pulpo. Han convocado para hoy una gran manifestación en Madrid. Profesionales del sector provenientes de toda España se van a concentrar bajo el lema por la supervivencia de 100.000 familias. Protestan por la desregulación del servicio público que contempla la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Una medida que aseguran lo único que va a hacer es favorecer a multinacionales como Uber y que puede dejar en la calle a 100.000 familias. Se espera la presencia de unos 2.500 taxistas. La protesta va a ir acompañada de un paro de 2 horas entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Van a tomar la Castellana y seguro que ya muchos están viniendo para acá.
Pues sí, muchos hemos hablado con Cosme, hemos hablado con Damián, hemos hablado con José Luis, con Chema también, que está viajando desde Huelva a Madrid, y que todos son taxistas y que vienen a manifestarse en el centro de la capital de España.
Bueno, hoy han pasado su primera noche en prisión los 6 principales implicados en la red de fraude que se creó en torno a las clínicas Vitaldent. Entre ellos se encuentra el dueño de la compañía, el uruguayo Ernesto Colman. ¿Tú sabes cuánto dinero recibían cada año estos tíos solo en B, solo en negro?
Pues por lo menos 200 euros.
17 millones de euros cada uno al año por las 146 clínicas propias que tenía la cadena. Ahora está por contabilizarse lo que recibían, lo que les llegaba de las franquicias, que eran otros 300 establecimientos.
¡Qué barbaridad!
Claro, si tenían las fincas que tenían.
Y caballos.
Los coches, claro, no te podías comprar lo que quisieras. Claro. Además, esto todo limpito, sin declarar hacienda, sin pagar.
Este hacendado no compraba nada.
No. Eso te lo puedo asegurar. No se ha acercado a un Mercadona, vamos. Del exterior también nos llegan noticias interesantes. Por ejemplo, la economía venezolana, que se desintegra como un azucarillo, Pulpo. Maduro ya no sabe qué hacer para atajar la crisis en su país, que ha tenido que pedir incluso ayuda humanitaria. Solo tienen pan para un mes. Esto no es ninguna broma. Bueno, pues hoy ha anunciado Maduro una serie de medidas. Entre ellas, la de subir un... Escucha bien. Escucha bien. Un 6.185%, no un 1%.
Oh, joder, qué barbaridad.
Mira, subir un 6.185% el precio de la gasolina de 95 octanos. Si ahora pagaban los venezolanos 0,097 bolívares, claro, es que tú imagínate, en un país productor de petróleo, pues no pagaban nada, porque claro, la gasolina claro, era como el agua.
Precio, claro.
Como el agua. Bueno, pues ahora van a tener que abonar 6 bolívares por litro. Claro, es una subida espectacular en un país que lo está pasando, la verdad, muy mal.
Es potente. Oye, mira qué mensaje tan bonito nos deja Viru en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Poniendo calles, el Pulpo Cope, no creo que nadie ponga tan buena música como tú, Pulpo. Gracias.
Si es que eres un crack.
No, por favor, no me digas estas cosas que cojo y me pongo muy rojo y tengo que salir a la calle.
Bueno, dejamos Venezuela, vamos a Miami, porque ahí han solicitado ayuda federal y estatal para combatir el Zika. El virus empieza ya a expandirse por Estados Unidos, deja América Latina y empieza a subir. Ha comenzado por Florida, ya se han confirmado allí 22 casos. Vamos con otro asunto. ¿Sabes cuánto cuesta el móvil más barato del mundo? El más barato del mundo.
¿Con acceso a internet?
Sí.
Pues calcúlale unos 400, 500 euros.
Sí, te hablo de un smartphone,
sí,
inteligente. 3 euros. El aparato nos llega desde la India, presentaba ayer.
Y funciona.
Bueno,
con 3 euros.
Ellos lo han presentado.
Guay,
ellos lo han presentado. Esta es una creación de la compañía Ringing Bells, la presentación del teléfono inteligente Freedom 251, pues ha sido toda una sensación en el mercado. La compañía asiática explica que se ha reducido el coste gracias a varios motivos. Por ejemplo, que han ahorrado al fabricarlo exclusivamente con componentes hechos en la India. También que lo venden al margen de las grandes redes de distribución, que esto encarece mucho el producto. Y de momento hay que decir que solo hay 250.000 ejemplares que ya se pueden pedir y solicitar. Te lo envían por correo.
Uh-huh.
O sea que, bueno, no sé, 3 euros.
Ya.
A mí me mosquea un poco.
Mosquea,
que coja llamadas.
Como dice mi padre,
lo barato sale caro. Bueno, la historia que te cuento ahora es para quedarte ojiplático como me he quedado yo al leerla. Pasa cada cosa en el mundo de verdad, Pulpo, que de verdad. Mira, te cuento. Un ladrón ha sido detenido por romper la orden de alejamiento que tenía de su mujer al perpetrar un robo junto a ella. La verdad es que el hecho de que el hombre tenga una orden de alejamiento de su mujer no es para reírte, pero claro, es que el problema es que la mujer le había denunciado por malos tratos. Él tenía una orden de alejamiento, pero tanto el hombre de 37 años como la mujer trabajaban juntos robando casas. Entonces, claro, cuando trabajas con tu marido es muy complicado que se pueda cumplir la orden de alejamiento.
Y ahora, como es su ex marido, pues coge y se van a robar.
Bueno, ahora los dos van a la trena, las cosas como son.
Ahora volverán a estar juntos.
Les han pillado. Lo único que ahora sí que va a haber una orden de alejamiento por una temporada.
Claro, pero a ver cómo,
cuántos años a la sombra, de veras.
¿Cómo les alejan ahí en
bueno,
la prisión?
No entiendo nada, la gente está fatal. Hace dos días hablábamos de la nueva cara de Tom Cruise. Pues bien, los ojos expertos de un médico estético nos ha contado lo que se ha hecho el actor.
A ver.
Punto número uno.
¿El qué?
Aumento de volumen del tercio medio de la cara para darle un aspecto, nos dice, más dócil y juvenil. Que esto es lo que decía Mónica, que estaba un poquito hinchado.
Sí, que estaba hinchado un poquito.
Pues nada, esto es que al parecer te hace más dócil y juvenil ponerte papitos.
No sé, qué tontería.
No sé. Dos, incremento de pómulos debido al ácido hialurónico que se ha infiltrado para darle firmeza a sus mofetes. Y tres, votos en frente y entrecejo. Madre, ¿qué te parece?
Pues se le ha quedado la cara como un tambor. A mí no me mola nada cómo
con
se ha quedado.
Guapo, con lo guapo que era.
A Tom Cruise. Bueno, llegamos al boletín de las 5.